Estamos en comunicación con Claudio Lozano, quien es economista y director del Banco Nación. Buen mediodía, Claudio, y gracias por este contacto con la radio pública.
Sí, buen día, ¿cómo les va?
Bien, tratamos con estos datos de hacer un contexto para preguntarle a usted, que fue uno de los encargados de realizar esta investigación, puertas adentro del banco, y que esto que se conoce ayer con el anuncio presidencial es un proceso que lleva bastante tiempo.
Sí, la verdad que aquí hay dos elementos. Por un lado, lo que vos comentabas respecto a la absoluta irregularidad que tuvo la concesión del crédito a Vicentín por parte del Banco Nación, violando las normativas internas del banco y pasando por alto también las limitaciones y regulaciones que establece el Banco Central. Vicentín era una empresa que no calificaba para recibir el crédito que recibió, que había dejado de pagar a partir de agosto, y que a pesar de que no calificaba y había dejado de pagar, se le renueva el crédito por más de 5.000 millones de pesos, como bien comentabas, en noviembre. Además, de manera muy irregular, porque se lo hace por la firma exclusiva de la gerencia, sin ninguna intervención por parte del directorio, pese al monto monumental que tenía el crédito de Vicentín. Así que bueno, es absolutamente irregular, y obviamente esto compromete a la gestión anterior del banco. Pero a su vez, lo que también se observa es que esta empresa Vicentín, que tuvo un crecimiento formidable en la Argentina de los últimos años, que pasó de ser la empresa número 19 en el ranking de las primeras 200 a ser la empresa número 6 en el ranking 4 años después, y que pasó de ser la cuarta cerealera en ese ranking a ser la primera, que es líder o fue líder hasta el 2018 en la producción de harinas y aceites, y en la exportación misma. Es uno de los 10 principales exportadores de la Argentina del complejo del agronegocio. En este coloso del sector agroindustrial de la Argentina, extrañamente, de buenas a primeras, dejó colgado a todo el mundo y terminó estafando a productores, a la banca pública y a los trabajadores. Esta es el primer elemento, a partir de maniobras que tienen contenidos claramente irregulares, implican operaciones de triangulación con sus empresas subsidiarias en el Paraguay, en el Uruguay, la posibilidad de dinero en guaridas fiscales, tiene empresas offshore en Panamá, y por lo tanto hay en esto delitos como subdeclarar exportaciones, no pagar retenciones, todo un conjunto de cuestiones que además indican que una parte muy importante de los dólares que Vicentín percibió obviamente no quedaron aquí, ni fueron para el desarrollo inversor de la empresa en ningún lugar. Es decir, en este contexto de estafa a trabajadores, a la banca pública, y digamos, en esta situación, y con la amenaza de que algunos otros capitales extranjeros que operan en el sector pudieran avanzar, porque de hecho había operaciones concretas ya en marcha por parte de Cargill, de Dreyfus y de Glencore, que son grupos transnacionales que operan en el comercio de granos. En ese contexto me parece que hay que ubicar la importancia de la decisión del gobierno de intervenir y poner en marcha un proceso de expropiación, de manera tal de que tanto los trabajadores como los productores y la banca pública puedan ir recuperando sus créditos, y además mantengamos una presencia en el comercio exterior de granos. En este caso, como sería el Estado el que dominaría la empresa, tendría una herramienta para poder blanquear un comercio que ciertamente es muy poco transparente, claro, nos permitiría un ingreso directo de divisas que ciertamente le hace mucha falta a la Argentina, y al mismo tiempo permitiría orientar a Vicentín para que se vaya constituyendo como una empresa pública en materia alimentaria, ¿no? Y con la ventaja que esto implica de tener, claro, una referencia testigo en el mercado alimentario de nuestro país, cosa que tanta relevancia tiene en el marco de la evolución diferencial que tienen los precios de los alimentos dentro de la economía argentina. Así
está
que,
claro,
en ese marco me parece que hay que ubicar la cosa, ¿no?
Claro, la pregunta es, ¿dónde están esos casi 24.000 millones de pesos que el banco, como usted bien dice, sin seguir la normativa interna incluso, les prestó? Esto se lo está preguntando un pequeño productor que tal vez está pensando cómo poder levantar la situación de su pequeña empresa en este contexto de pandemia que encima tenemos que atravesar.
Sí, la verdad que por eso digo, me parece que hay que ubicar que estamos en presencia de una empresa, un grupo empresario que ha llevado adelante un verdadero fraude. Está claro que en tanto y en cuanto la empresa recupere su funcionamiento, por ejemplo, en el caso del Banco Nación, las previsiones que se tuvieron que tomar frente a la eventual incobrabilidad que tenía ya la deuda, uh-huh, acá, a partir de esto, seguramente el Banco Nación va a poder liberar esas previsiones, y esto implica que amplía nuestra capacidad prestable para poder atender a otros sectores. Así, claro, que en este sentido me parece que tanto para los trabajadores, que tienen ahora una perspectiva y un horizonte de continuidad de las empresas, que, y te digo, no son pocos, son más de 3.000 trabajadores, que tienen que ver con los distintos activos del grupo empresario, tanto para los trabajadores como para los pequeños y medianos productores que trabajaban con Vicentín, más para la banca pública, en todos los casos, esto es una señal sumamente positiva.
Claudio, por último, Karina Pérez Pintos, lo saluda, ¿qué tal?
Sí.
Bueno, la pregunta era, ¿qué importancia va a tener que luego que obviamente se apruebe?
Vos sabés que se escucha muy bajo.
Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Bueno, le preguntaba, ¿qué importancia va a tener una vez que se apruebe la ley de expropiación en el Congreso, que esta empresa sea manejada por un fondo fiduciario que va a administrar YPF Agro? Y también, por otra parte, el tema de la soberanía alimentaria, que el Estado ya se haga cargo de una empresa tan fuerte, agroexportadora, me imagino que en un contexto de pandemia, en un contexto donde crece el hambre, va a ser muy importante.
Mira, las tres funciones claves que tiene la empresa es permitir un mejor contralor, lo que es el ingreso de divisas del país, porque vas a tener una empresa que participa de ese proceso. Digamos, vendía alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares al año. Por lo tanto, esa es una posición importante. En segundo lugar, permite blanquear las operaciones del comercio de granos, que es un comercio poco transparente. Acá es muy importante señalar, por ejemplo, el caso de la subsidiaria de Vicentín en Paraguay. En Paraguay, Vicentín tiene una empresa que tiene solo 6 personas empleadas, ya no la tiene porque la cerró, pero digo, tenía hasta el año pasado una empresa con 6 personas que no tenía ninguna planta productiva y, sin embargo, era la segunda exportadora de soja del Paraguay. Y en realidad el referente de Vicentín allá era el presidente de la Cámara de Exportadores del Paraguay, sin que tuviera ninguna planta productiva en el Paraguay. Los barcos bajaban vacíos desde Paraguay por el Paraná, paraban en el puerto de San Lorenzo, donde Vicentín los cargaba, y seguían su ruta. Pero eso implicaba que 200 millones de dólares por año eran facturados a través del Paraguay en negro, es decir, no pasaban por la declaración de las exportaciones argentinas, y esto obviamente implicaba menor cantidad de divisas y menor nivel de impuestos y retenciones pagados en la Argentina. Por lo tanto, digo, ese tipo de operaciones de triangulación, incluso el propio crédito del Banco Nación a Vicentín, es un crédito a Vicentín Argentina para exportarle a Vicentín Uruguay. Claro. Y en realidad la mercadería sale de la Argentina y va directo al resto del mundo. Uruguay simplemente factura, y como factura lo que hace es permitir una facturación superior. Acá en la Argentina declara menos, paga menos retenciones y deja menos dólares. O sea, junto con un mayor control sobre el ingreso de dólares, lo que puede hacer una empresa de este tipo en manos públicas es blanquear la operatoria del comercio de granos, que, como digo, es muy poco transparente, y este tipo de operaciones que hacía Vicentín la hacen también otras cerealeras. Y el tercer punto es el que vos, el tercer punto es el tema de que Vicentín toma la producción de pequeños y medianos productores, claro. Por lo tanto, también ahí hay posibilidad de garantizarle un mejor precio a los productores y no hacer un abuso de posición dominante, como en todo caso hacía Vicentín en el marco de el mercado anterior. Y por último, el tema de orientar a Vicentín a que se vaya configurando como una empresa de alimentos que pueda tener una intervención importante en el mercado alimentario del país, apuntando a este tema de la soberanía alimentaria. Ya tiene un papel dominante en harinas y en aceites, pero obviamente también tiene presencia en carnes y podría tener muchas otras cosas. También tiene presencia en la cadena textil, hay toda una rama de trabajo en materia textil que se puede desarrollar, o sea que la potencialidad que tiene Vicentín en este sentido es muy grande. Por esas razones que estaban agazapados hasta hoy operadores de capital extranjero para quedarse con los activos de la empresa. No estamos hablando de una empresa que no tiene viabilidad, todo lo contrario, es una empresa que ha tenido una expansión formidable y que en todo caso ha llegado al default como fruto de un manejo absolutamente irresponsable y fraudulento por parte de sus dueños.
Sí, hay un compendio de delitos y fraudes que tendrá que ver la justicia. Gracias, Claudio Lozano, por ayudarnos a entender todo lo que rodea a este plan de rescate del gobierno argentino a la empresa Vicentín.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Claudio Lozano, director del Banco Nación, en el panorama nacional de noticias.